Aquí comienza la memoria de la nación.
Un espacio donde hablamos de 5 ciclos de historias y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos.
Muy buenas, soy Pedro Castillo y bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, porque los archivos también tienen voz. Todo este mes lo vamos a dedicar a un tema importantísimo, que es el de la abolición de la esclavitud y la afrocolombianidad, un tema que toca nuestra cultura, nuestra historia, nuestra economía, mejor dicho, todo. En esta primera edición vamos a hablar sobre la esclavitud y su abolición desde el punto de vista socioeconómico e histórico. Y para eso tenemos un invitado idóneo. Él es economista con máster en economía de la Universidad de Colombia y actualmente está realizando sus estudios de doctorado en la Universidad de California en San Diego. Se desempeñó como investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional y como profesor de la misma en la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas. También ha sido profesor del Departamento de Economía en la Universidad Javeriana. Es autor de varios artículos y capítulos sobre comercio local, finanzas públicas y crecimiento económico en Colombia. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es un gusto tener con nosotros de nuevo al profesor Edwin López Rivera. Bienvenido, profesor.
Hola, Pedro. Muchas gracias. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan ahora.
Bueno, pues estamos aquí reunidos para entender un poco qué es esto de la abolición. Hoy en día estamos tan lejos que casi que es inconcebible para nosotros cómo era la esclavitud, cómo funcionaba esto en la vida diaria. Algo tan básico como la libertad que damos por sentado en esos tiempos no era así. Cuéntenos un poco de los antecedentes de la esclavitud en Colombia. ¿Cómo y cuándo y por qué llegaron los esclavos de África a nuestro país?
Bueno, la esclavitud, digamos, es un proceso que se da más o menos paralelo con este proceso de la llegada de los conquistadores españoles, portugueses e ingleses, pero que en Colombia en particular, en la Nueva Granada en ese entonces, inicia en la medida en que la explotación laboral de las comunidades indígenas pues fue tan avanzada que tenemos esta gran caída de la población hacia principios del siglo XVII, esta sobreexplotación a la que fueron sometidas las comunidades indígenas por parte de los españoles a través, bueno, no solo de los españoles, sino de otros, por ejemplo, de la corona portuguesa también en Portugal, este sometimiento de estas comunidades indígenas que llevaron a reestructurar algunas instituciones previas que ellos tenían, digamos, convertirlas en instituciones de control de la mano de obra y de forzar a estas comunidades a trabajar. Esta sobreexplotación laboral hizo que pues se disminuyera la población que se encontraba acá previo a la llegada de los españoles y que los españoles se vieran forzados a buscar reemplazar esta mano de obra. Digamos, dentro de los múltiples factores que explican la caída poblacional, no solo está por la sobreexplotación, también digamos el enfrentamiento explícito, pero también digamos enemigo invisible que eran las enfermedades que traían los españoles. Cuando digamos ya no hay casi población indígena, los españoles se ven sometidos a traer esclavos de África, sobre todo para, en el caso de la Nueva Granada, destinarlos a la producción minera en el occidente colombiano. Y luego aquí ya tenemos como una primera pista de donde se empiezan a concentrar o donde empezamos a tener concentraciones de población afro en Colombia, las cuales, digamos, si hoy miramos en dónde están estas comunidades, pues se ubican más en el norte, digamos, donde llegaban al puerto de Cartagena y a donde se destinaban en la población, digamos, a la producción minera, que era en el occidente colombiano. Cosa que no pasaba en otros espacios coloniales, como por ejemplo, pues en el Caribe, que esta población se asignaba al trabajo en las plantaciones, lo mismo como en el sur de los Estados Unidos y lo mismo que pasaba en las colonias portuguesas. Aquí en el caso de la Nueva Granada, pues estuvieron más asignados hacia el trabajo minero, aunque también hubo una población que también se asignó al trabajo agrícola y una poca población también que se asignó al trabajo doméstico. Y estos son como los orígenes del trabajo forzado, digamos, como la búsqueda por tener tener trabajo forzado y reemplazar esta población indígena que cada vez se encontraba pues mermada por esta sobreexplotación inicial y digamos asignada a la producción minera.
Claro, ¿y cómo llegaban al occidente del país? Usted dice que llegaban por el puerto de Cartagena, pero de ahí, ¿cómo agarraban hacia el Chocó, que es una zona tan densa geográficamente hablando?
Como lo mencionabas anteriormente, esta población era capturada en África y también un poco es interesante ver lo que estaba pasando desde el otro lado del Atlántico y era como estas expediciones de búsqueda de esclavos en el África subsahariana, buscando sobre todo población joven, que era la que pues era mucho más demandada en América, y también está este elemento de la deshumanización del esclavo, lo cual lo convierte en una mercancía y también esta significación y esta deshumanización del trabajo de la población que viene de África. Entonces también se está extrayendo la población más joven, todas estas comunidades jóvenes, esta separación de las familias, un poco yendo más hacia el drama de estas familias que eran separadas, los niños de los abuelos, porque digamos los esclavos ya mayores no eran tan demandados. Además también un poco imaginar las condiciones de transporte en ese viaje tan terrible que era por el Atlántico. No toda la población africana que salió llegó finalmente a América, muchos no aguantaban las terribles condiciones del transporte, hacinamiento, pobres condiciones de salud durante el transporte y la poca población entonces que llegaba, en el caso de la Nueva Granada, Cartagena, pues tal vez su primera instinto era de tratar de liberarse, y era una población que llegaba con su mente y sus incentivos a tratar de buscar la libertad. Y esto explica de alguna manera estas comunidades dentro de la selva, en donde palenques, como se conocen acá, o estos quilombos en otros espacios de América Latina, donde las poblaciones afro llegaban a los puertos y buscaban su libertad y tratar de internarse en espacios donde no fueran alcanzados por los españoles. Pero la población que se quedaba era transportada a los centros mineros. Al principio, digamos, dentro de los dos principales ciclos mineros que se tuvieron en la Nueva Granada, el primero fue el descubrimiento de las minas, sobre todo en Popayán y Antioquia, donde se concentran los primeros centros de explotación de oro, tal vez Pamplona, y se concentró más o menos entre 1550 y 1620 los primeros centros mineros que se utilizaban más pequeños explotadores independientes, pero ya hacia 1620, cuando la población indígena ya se ha disminuido de manera importante, a partir de 1680-1820 se inicia otro ciclo de producción minera ya mucho más enfocada en las grandes cuadrillas y en la mano de obra esclava traída de África. Entonces había unas conducciones desde Cartagena hasta los centros mineros, Popayán, Antioquia y Chocó, pues que también, digamos, atravesando una geografía complicada, y estas conducciones pues también se daban en unas condiciones brutales para los esclavos. Pero, digamos, así se trasladaban pues del norte hacia este occidente minero en la Nueva Granada.
Claro que sí. Alguna vez leí la historia de una embarcación que venía con esclavos que hacen un levantamiento y deciden quemar el barco, incluidos ellos mismos, y quedarse en medio del mar. Así de dura era esta realidad, que preferían hundirse a seguir con estos vejámenes, ¿verdad?
Sí, digamos, en su contexto de creencias, muchos de ellos tenían la esperanza de, al morir, tratar de volver a África o resucitar en África, y siempre estuvo, digamos, tratando de imaginar, no siempre la fuente histórica permite este nivel, pero digamos, tratando de ir más allá hacia los incentivos, hacia los pensamientos, sentimientos de estas personas. Obviamente era volver de donde lo sacaron de manera pues violenta, y pues las condiciones eran tan terribles que preferían morir que someterse a esas condiciones no solo brutales de transporte, sino también posteriormente esas condiciones brutales de trabajo y también la concepción que tenían los españoles de que eran pues personas sin alma y esta visión de inferioridad que tenían sobre los esclavos y cómo de alguna manera la esclavitud también se justificaba en el hecho de que ellos pues los estaban evangelizando, les estaban mostrando también la fe cristiana, estaban entre comillas de alguna manera cuidando de ellos. Digamos, esa era un poco la relación que se establecía entre el esclavista y el esclavo, pero en una situación totalmente brutal.
Ni que hablar de los abusos a las mujeres esclavas, debieron ser infinitos y sin nombre.
Tanto mujeres esclavas traídas de África, también como mujeres indígenas. Y claro, digamos aquí también nos permite ver estas dos dimensiones del abuso, pues, o de las múltiples dimensiones del abuso de hombres que venían de España y que tenían unas percepciones con respecto a la pues inferioridad para ellos de estas comunidades que iban controlando. Y claro, las condiciones para las mujeres debieron, pues para hombres y mujeres indígenas y afro, pero debieron haber sido pues bastante, bastante difíciles.
Muy bien, ahora cuéntenos sobre la abolición que se dio en 1851, luego de tantos siglos de abuso, ¿cómo se dio?
Pues ahí se viene dando un proceso también de mezcla, sobre todo en el siglo XVII, digamos esta mezcla entre poblaciones afro y poblaciones indígenas, y entre poblaciones blancas y poblaciones afroindígenas también, que fueron creando lo que empezó a aparecer en los censos como pardos o población de todos los colores, y esta mezcla pues de razas, en las cuales también dejó cierto espacio para la manumisión desde antes de la independencia, donde algunos esclavos podían comprar su libertad o algunas familias le daban la libertad a los esclavos. Se fueron creando, sobre todo hacia finales del siglo XVIII, principios del XIX, unas ideas distintas que venían pues como de la mano de estos principios de ilustración, de los derechos del hombre, del ciudadano, como de esa corriente ideológica que se viene dando en Europa y que genera una nueva visión sobre, digamos, la ciudadanía, y que de alguna manera eso también va permeando las relaciones con los esclavos y estas posibilidades de manumisión, sobre todo a partir de 1807, cuando se da este proceso de invasión de Napoleón a la península ibérica y estas cortes de Cádiz que van reemplazando, o digamos que se crean en España, y en las Cortes de Cádiz se empieza a crear esta idea de la libertad de los esclavos. Empieza a surgir también el problema de cómo, no solo liberarlos, sino cómo se van a liberar. Antonio Villavicencio, por ejemplo, plantea este tema, porque tenían mucho una liberación violenta, una insurrección pues violenta por parte de estas comunidades afroindígenas, probablemente tratando de evitar este tipo de insurrecciones que después se dan en el Caribe, donde tal vez el caso más famoso es Haití. Entonces se va pensando no solo en la liberación de los esclavos, sino también cómo hacerlo. Y esto ya aparece, digamos, explícitamente en las Cortes de Cádiz hacia 1807. Después se viene todo el proceso de las independencias entre 1810 y 1819, donde, digamos, está este famoso episodio en que Bolívar va a Haití, recibe apoyo político, apoyo militar por parte de Haití, con una especie de promesa de liberar los esclavos, pero después esta promesa se complica y se vuelve de alguna manera en una estrategia no solo usada por el Ejército Libertador, sino también usada por los españoles para tratar de convocar poblaciones afro a sus causas, de reclutar. Y tanto españoles como, digamos, el Ejército Libertador les prometen la libertad. Cosa que se va complicando, pero digamos que se introduce de alguna manera en la legislación, en este gran primer momento, digamos este primer paso que es la libertad de vientres, que se da en 1821. Pero digamos donde se da este proceso de libertad de vientres, que es un primer momento importante acá, y en donde los hijos de los esclavos nacen libres, pero los esclavos no nacen libres. De todas maneras, junto con la libertad de vientres también se va creando algunas formas de resistencia por parte de los dueños de los esclavos para extender la posibilidad de extender la esclavitud. Y aquí hay una cosa interesante, porque los nuevos gobiernos republicanos se enfrentan al problema de cómo conciliar los intereses de los dueños, los intereses económicos de los dueños de los esclavos, quienes veían en los esclavos una inversión, y nuevamente retomamos esta idea acerca de la deshumanización que genera esta institución, porque ellos están preocupados porque, digamos, la libertad de los esclavos en la práctica es una expropiación, digamos, de su propiedad versus la libertad de estas personas. Entonces, eso, digamos, genera este problema inicial para los primeros gobiernos republicanos de cómo mantener, digamos, la riqueza de las élites, pero cómo garantizar o integrar a esta población esclava en estas nuevas, digamos, dinámicas del capitalismo mundial y de la modernidad y, digamos, de estas ideas liberales que se vienen gestando a ambos lados del Atlántico. Entonces, antes de 1851 tenemos este antecedente importante entre 1821, donde hay como un primer paso, pero que no se puede dar totalmente, sino hasta las reformas liberales en 1851.
Y aprovechamos para hacerle una cuña al catálogo de manumisión que está recién digitalizado, tiene el archivo para que lo puedan venir a consultar. Estos documentos certificaban la libertad de estos individuos afrocolombianos y casi que para uno hoy en día es inconcebible el valor que tenían estos papeles, ¿cierto? Que significaban que uno era un hombre libre o que la mamá de uno era libre.
Sí, no, muy interesante, pero también cómo los esclavos también buscaban tratar de ahorrar para pagar su libertad, proceso que venía desde antes de la independencia, pero también para pagar por la libertad de sus padres. Entonces, me imagino que el poder simbólico de este hecho de ahorrar para los esclavos, que además tenían cierto espacio, pero no total espacio para ir, digamos, ahorrando, pero también el significado, pues, simbólico y material de por fin tener su libertad. Tal vez derechos que hoy damos todos por, lo damos por hecho, pero hubo una época en que no, que tocaba luchar por la libertad, sobre todo estas poblaciones afro y, pues, también de alguna manera las poblaciones indígenas, aunque, digamos, los tipos de sometimientos a los que se enfrentaron ambos grupos antes de la independencia, pues, fueron distintos.
Ahora cuéntenos un poco qué pasó después. ¿Por qué, por ejemplo, en Colombia, a diferencia de otros países, se concentró la población afro en una región nomás y no se integró al resto del territorio?
Bueno, aquí se tienen unas permanencias que de alguna manera también están conectadas por el tipo de actividad económica que se realizaba antes de la independencia y de cómo la independencia afectó de manera, pues, que no tuvo las mismas consecuencias dependiendo de la región. Regiones, por ejemplo, como el Chocó, como Popayán, cuya minería, cuyo sector minero dependían de manera importante de la esclavitud en el momento en que se otorga la libertad de vientres y que, si bien no es abolida la esclavitud, se empieza a debilitar durante la independencia, pues empiezan a tener estas complicaciones de unos sectores que dependían, pues, eminentemente la economía, la demanda por, digamos, vestido para las personas que se dedicaban al trabajo en las minas, por alimentación para las personas que trabajaban en las minas, digamos, donde las minas eran el centro de la actividad económica, pues ya cada vez se vuelve mucho más costoso producir, se desmantela la esclavitud, estas zonas se van rezagando frente a lo que pasa en otras zonas. Por ejemplo, Antioquia, que si bien Antioquia tenía unas características de producción minera en las cuales, pues, dependían también de esclavos, no dependían tanto de esclavos traídos de África, y el tipo, digamos, de técnica era de aluvión, no de beta. Luego, dado que Antioquia sufre menos porque no dependía tanto de la mano esclava, pues entonces empieza a surgir. Pero estas poblaciones afro que dependían, digamos, de la producción minera se quedan ahí como estancadas. Hubo también resistencia por parte de los dueños de los esclavos y los esclavistas, digamos, payaneses, los hermanos Arboleda, Julio y Sergio, digamos que una justificación de mantener esclavos no solo tenía que ver con aspectos de su riqueza material, pues de que económicamente dependían de ellos, sino también esta ideología de que, digamos, estas poblaciones estaban mejor desde el punto de vista de su control y el proceso de evangelización que le podían dar, que estas poblaciones no solo, pues que dependían de ellos prácticamente. Julio y Sergio trataron de vender sus esclavos en el Perú antes de que fuera totalmente abolida la esclavitud, tratando de recuperar parte de su inversión. Otras familias del suroccidente colombiano también lo intentaron. Entonces, de todas maneras, también es importante ver, por ejemplo, cuando leemos La María y esta percepción que tiene Jorge Isaacs sobre la esclavitud y cómo esos episodios en los cuales el papá de Efraín narra unas percepciones distintas con respecto a la esclavitud, como de alguna manera también en el imaginario de los dueños de esclavos ya estaba cambiando la percepción frente a la esclavitud, y pues si bien derivaban un beneficio económico con respecto al tener esclavos, pues ya las visiones eran un poco distintas. Es decir, ya digamos la esclavitud era como una institución en crisis antes de la abolición en 1851. Hubo unos acuerdos de concierto, digamos, para tratar de extender los efectos de la esclavitud, lo cual obligó al gobierno en 1852, porque, digamos, ahí hubo como un hueco negro con respecto, o un hueco legal con respecto a los hijos de los esclavos, porque la ley inicial en 1851 decía que se iba a abolir la esclavitud de los actuales esclavos, lo cual se suponía, digamos, yendo al antecedente legal de 1821, pues que eran los papás de los esclavos, que las personas que se les había garantizado la libertad con la ley de libertad de vientres, pues no estaban cobijados por la ley. Entonces obligó a que el gobierno en 1852 sacara una ley especificando también la libertad de los esclavos para los hijos de los esclavos, y digamos, se tiene aquí finalmente la libertad de los esclavos. Yo creo que, bueno, había unos estudios recientes, pero realmente hay muy poco de qué pasó con estos esclavos después de que fueron liberados. Muy probablemente siguieron dependiendo económicamente de sus antiguos dueños. Los antiguos dueños trataron de buscar a nivel individual formas de extender, digamos, el beneficio de la esclavitud. Probablemente muchos se fueron a otras regiones y trataron de buscar como oportunidades ahora como trabajadores libres en otros, digamos, en otras actividades. De alguna manera también, por ejemplo, en el caso del Perú es interesante, estas tres médicos que, digamos, eran afro, pero pudieron ocupar profesiones liberales. Entonces, volviendo un poco al caso colombiano, es difícil saber qué pasó con estos esclavos después de la liberalización, aunque hay algunos estudios recientes un poco que hablan de qué pasó con esta población inmediatamente después de la abolición de la esclavitud en la segunda mitad del siglo XIX.
Qué interesante, profesor. Y ya para terminar, ¿por qué no nos habla un poco del legado de la afrocolombianidad y la abolición en el presente actual, valga la redundancia?
Bueno, digamos, el proceso de formación de la nación y la formación de la república también iba conectado como hacia una idea de mestizaje y de esta mezcla de razas, la cual de alguna manera todavía guardaba como una característica de que solo existe una forma de mestizaje. Y estoy pensando, digamos, directamente en lo que pasó en México y en Brasil. En México, en el caso de Vasconcelos, en el caso de Brasil, de Freire, de cómo integrar todos bajo esta idea común de nación, pero que de alguna manera los aspectos de la tradición europea se mantenían sobre aspectos culturales, económicos y sociales de la población indígena y de la población afro. Pero digamos, es obvio que desde el punto de vista cultural, lingüístico, ciertas palabras del vocabulario indígena y del vocabulario afro trascendieron al español que se habla en este lado del Atlántico. Algunos aspectos fonéticos, también la música, pues ni qué hablar, cómo se trasladó a distintas expresiones culturales de todos los países a los cuales llegó la población afro. Entonces es claramente como un efecto de largo plazo allí cultural, un poco también como mencionabas, Pedro, anteriormente, estas poblaciones donde hubo más minería esclava, pues quedaron como atrapadas en una trampa de pobreza. Me refiero a Chocó, me refiero a Cauca, digamos con esta parte occidental, que después no fue, digamos, tomada seriamente por los distintos gobiernos. Un aspecto que se ve hoy en día en el mercado laboral y es aspectos raciales que probablemente estuvieron escondidos durante mucho tiempo, pero gracias a la labor, a la buenísima, excelente labor reciente que viene haciendo el DANE de ofrecernos estadísticas discriminadas no solo por género, sino también por origen étnico, pues también nos están mostrando lo difícil de la integración de las poblaciones afro en el mercado laboral. Digamos, con datos del 2020, las personas que más difícil tienen la posibilidad de conseguir empleo más difícil es para las mujeres afro, lo cual nos muestra aquí una dimensión de interseccionalidad entre temas de género y temas de raza y como estas permanencias. Digamos, el Chocó es una de las regiones más pobres, pero también ahí hay unos elementos de desigualdad cuya explicación está asociada con esta institución de la esclavitud previa. Entonces, ahí hay unas, digamos, haciendo el balance, pues hay, digamos, estas permanencias históricas en el racismo que se puede apreciar claramente en el mercado laboral, pero pues es tan solo una dimensión del racismo que se tiene hoy en día. Pero digamos, por otro lado, también se tiene como estos aspectos culturales también y lingüísticos en la formación pues nacional y en lo que hoy es Colombia.
Muchísimas gracias, profesor López. Este es un tema con el que podríamos seguir aprendiendo mucho tiempo, pero desafortunadamente se nos acabó. Entonces, hasta una próxima edición.
Bueno, muchas gracias, Pedro, por la invitación y un cordial saludo para todos.
A nuestra audiencia los invitamos a seguirnos en las redes sociales con el @archivogeneral y en YouTube por el canal AGN Colombia. Recuerden que nos oímos todos los viernes de 12 a 12:30 por Radio UNAL, porque los archivos también tienen voz.